Hola a todos y bienvenidos al episodio número 44 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartirte las principales experiencias y enseñanzas que saco de mis lecturas diarias, así como los informes y análisis que recibo cada día para poder aumentar mi cultura financiera y mis conocimientos de este mundo de la bolsa y los mercados financieros. Soy Luis Ángel Hernández y es un placer acompañaros cada día sobre las 5 o 6 de la tarde para tener un poco de este espacio donde podamos hablar, reflexionar y cada día puedas aprender algo, ya que una de las secciones también es un curso que le llamo La Píldora Financiera Diaria, donde intento compartirte cada día una enseñanza, ya sea acerca de una temática, donde vamos desde lo más general a lo más específico. El programa de hoy tiene un poco, seguimos ahondando en las burbujas financieras más importantes de la historia, del libro acerca de Delirios Populares Extraordinarios y Locura de Masas de Charles Mackay, que como curiosidad, este libro fue escrito en 1852, creo, tengo apuntado por ahí, y ha tenido varias versiones. Es un libro bastante extenso, de casi 700 páginas, pero que ahora cuando lo compramos en las últimas ediciones solo recoge tres burbujas, la del proyecto del Mississippi, la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur y la tulipomanía, pero que en sus inicios traía otros episodios de locuras y de un poco psicología de masas que no solo se agrupaba en cuanto a la parte financiera, burbuja financiera, sino que era un poco mucho más amplio este libro. También estos episodios acerca de las burbujas financieras forman parte del primer capítulo del libro Un paseo aleatorio por Wall Street, escrito por Burton Malkiel, que también es parte de la lectura semanal que estoy teniendo durante esta semana. En las otras secciones abordaremos acerca de las acciones caníbales, no sé si habéis escuchado hablar de ellas, y os comento 15 acciones caníbales o que se tienen esta consideración. Y en el curso de la píldora financiera diaria vamos a hacer la primera parte donde analicemos el ROE, el Return of Equity, que es uno de los indicadores de rentabilidad más utilizados dentro del análisis fundamental para ver el estado de una compañía. Sin más dilación, comenzamos este podcast de hoy y vamos a, en la sección que aprendí hoy, vamos a hablar acerca del proyecto o la burbuja de la compañía del Mississippi, el proyecto del Mississippi. Y toda esta burbuja va un poco relacionada con la figura de John Lowe. Y no me quiero pasar por alto la frase del día, donde siempre empezamos el podcast con una frase, y la frase de hoy dice así: nunca sabes que estás en una burbuja hasta que estalla. Y esto fue un poco lo que le pasó a Francia. Incluso el episodio de hoy le denominé el escocés que quebró a Francia, porque vamos a hablar de la vida de John Lowe. John Lowe, quizás no lo conozcas, o quizás sí, porque se hizo bastante popular en bastantes historias y libros aparece esta historia, y algunos canales de YouTube también han reflejado la apasionante vida de este escocés, que nace en Edimburgo en 1671, hijo de fue orfebre primero, y luego se dedicó a ser banquero, acumulando un patrimonio bastante, bastante considerable para lo que era la época, y se le conocía como Lowe de Lauriston. Falleció su padre muy joven y entonces se movería de Edimburgo a Londres, donde se convirtió en un asiduo en todas las casas de apuestas. Y realmente le iba bien, porque una de las cosas era, se podía decir, lo que hoy consideramos quizás un ludópata, pero obtuvo bastantes, bastantes beneficios dentro de las casas de apuestas. Incluso algunos dicen que en algunas se las expulsaban porque le acusaban de ser trampas, y siempre estaba de taberna en taberna intentando que alguien apostara con él. Pero su nivel de riesgo fue tan alto que empezó a encadenar una serie de pérdidas que le llevaron a perder casi todo lo que había amasado de esta fortuna. Mientras estaba en este mundo, se hizo muy popular también por otras anécdotas, como eran sus líos de alcobas que le llevaron a un duelo en aquella época, un duelo de honor contra una persona llamada Mr. Wilson, del cual el segundo no saldría con vida. John Lowe lo mató básicamente en el duelo, y claro, es condenado porque los duelos en aquel entonces no estaban recogidos, no eran legales en Inglaterra en ese momento, y tuvo que salir huyendo hacia el continente, donde se refugió en Ámsterdam y otras ciudades cercanas, donde igual, ¿de qué se ganaba la vida? Probando fortuna con las casas de juego. ¿Por qué? Porque tenía una orden de captura. La familia de Mr. Wilson era muy, muy conocida dentro de todo el mundo de la nobleza de Londres, y pusieron precio a su cabeza, pero él huyó al continente. Una de las cosas que se refleja quizás es que era bien parecido y que era un Don Juan que tenía mucha don de labia y que aparecía como este galán que aparecía muchas veces en las películas de taberna en taberna, como un poco este fugitivo que parecía. Regresó a Escocia en 1700. Vamos a un poco tener cronología, recordar que en el episodio anterior vimos la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur, para que veáis un poco el paralelismo en años. Recordar que el pico de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur fue en 1720, pero esta compañía ya desde 1710 estaba más o menos en funcionamiento y sus acciones se negociaban. Pues bueno, vuelve a Escocia, donde decide fundar un banco hipotecario de la tierra, que básicamente los escoceses le empezaron a llamar como el banco de arena, diciendo que era un banco de arenas movedizas, donde ahí no valía nada, no era un banco de la tierra. Pero la idea se le quedó un poco en la cabeza a John Law, porque básicamente lo que quería era convertir el valor de las tierras de alguien en papeles que la gente pudiese invertir, no comprándose las tierras, sino en los rendimientos que iba a generar esas tierras. Y ese era un poco el objetivo del banco hipotecario, sino que convertir todas las propiedades que tenían los terratenientes o toda la nobleza de esa época, convertirlo en acciones que fueran negociables y que la gente pudiera recibir rendimientos y pudiera valorar un poco si esas tierras valían más a través del mercado financiero. John Law huye de Escocia, ¿por qué? Porque, por dos cosas, porque el Banco de la Tierra no es un sistema que funcione y que logre llevar adelante, y luego también porque tenía esa parte de orden de búsqueda y captura de la familia para ponerlo en prisión por el asesinato de Mr. Wilson. Y recaló en Francia, donde encontró un país que estaba casi en bancarrota, con un monarca que tenía 7 años para entonces y un regente que estaba dispuesto a todo para salvar la situación del país y con pocas ganas de ser ese regente quien buscase la solución. Es decir, estaba abierto a cualquiera que le trajera un proyecto para arreglar las finanzas del país, pero sin tener que mezclarse en ese entonces. Y a partir de ahí fue donde Law le vendió la idea a este regente de que se tenía que emitir un banco que emitiese deuda, que con eso se financiara el Estado, y que esa deuda en qué iba a estar respaldada, en las tierras que poseía el Estado. Entonces era una manera de captar dinero hoy, luego lo íbamos a devolver, pero ¿cómo se iba a devolver? Con los intereses que pagaran de esas tierras, o de la venta de tierras, o de la producción que había en esas tierras. Entonces convenció y se emitieron 12.000 acciones y en poco tiempo se revalorizaron un 15% esas acciones que había emitido con respaldo a las tierras, mientras que la deuda del gobierno francés estaba negociando casi con un 78% de descuento. Entonces la gente veía que, oye, podías tener exposición a la deuda de Francia de dos maneras: o comprar acciones de este banco o de estos créditos que estaba emitiendo el banco, que el respaldo no era nada más y nada menos que los activos de Francia, o comprar directamente la deuda de Francia, que no hacía más que perder dinero por la situación de bancarrota y el riesgo de impago que había. A cambio, ¿qué obtuvo el banco de John Law? Obtuvo el monopolio de la venta de tabaco, el derecho exclusivo al refinado de oro y plata, y además terminaría convirtiéndose en el Banco Real de Francia, es decir, en el principal acreedor del gobierno. El regente un poco violó la principal norma que tenemos establecida como la norma para la credibilidad de un sistema monetario. ¿Por qué? Porque se emitieron muchísimas más acciones, es decir, el valor de los créditos que estaba emitiendo este Banco Real de Francia era muchísimo mayor que el valor de las tierras en las que estaban garantizados. Entonces, al final aquí se crea un desbalance entre lo que es, esto es como yo creo muchísimos papelitos, básicamente, pero lo que vale detrás de esos papelitos no está respaldado en nada. Al final, ¿qué hace? Que todo eso se debería terminar depreciando. Y esto Law lo vio, y un poco lo que se dio cuenta es que este sistema le iba a durar poco, porque la gente no era tonta, la gente veía las tierras que tenía un poco todo el Estado de Francia, veía la situación de la deuda, y dijo, pues bueno, aquí tengo que idear algo más. Y entonces, ante este éxito, fue y propuso la creación de una compañía que tuviese el privilegio exclusivo de todo el negocio que pasara por el río Mississippi y la provincia de Luisiana en su ribera occidental. Recordar que luego, más adelante, Francia termina vendiendo todo lo que conocemos hoy, toda esa zona de Nueva Orleans y todo eso, se termina vendiendo y ya pierde esa colonia, pero en aquel entonces todavía había una gran explotación y claro, el río Mississippi era un poco todo lo que conectaba hacia el Golfo de México, con todo el interior de lo que conocemos hoy con Estados Unidos. Entonces, todo ese comercio, la patente de todo ese comercio se le iba a entregar a esta compañía. ¿Cuál era la promesa? Pues un poco lo que vimos con la compañía de los mares del sur, que este comercio iba a ser pues muy, muy abundante, que iba a traer metales preciosos, que todo esto iba a ser bueno, una fuente de ingresos, tanto primero segura como abundante. Y un poco esa compañía sería la única que podía recolectar impuestos y acuñar moneda en base a ese comercio. Se emitieron las cartas de patente y la compañía se fundó en agosto de 1717. Recordar un poco con la Compañía de los Mares del Sur, que era un poco la misma promesa, y un poco esta gente se inventaba, la Compañía de los Mares del Sur, que es cruzando el Canal de la Mancha, básicamente, estaban en Londres, básicamente estaban mirando lo que hacía John Law y estaban un poco replicando lo que esta gente, en vez de decir que tenían posiciones y la patente del Mississippi, del negocio del Mississippi, decían que tenían patente en el negocio de la costa de Chile y de Perú, y que el rey de España le permitía traer oro y plata desde Perú, México y demás. Entonces, llegamos a un punto donde se crea la compañía en 1717, y para 1719, recordar, se promulgó un decreto que concedía a la compañía el privilegio de no solo el Mississippi, el negocio del Mississippi, sino también todo el negocio de las Indias Orientales, todo el negocio con China, todo el negocio de los mares del sur, para competir un poco, y además todas las posesiones de la compañía francesa de las Indias Orientales. Todo eso se traspasó y todos esos derechos se traspasan a esta compañía. Además, se propone que las acciones de la compañía del Mississippi iban a rentar un 40% de rentabilidad por dividendo. Imaginaros el escenario de lo atractivo que eran estas acciones, y iba a ser un dividendo de 200 libras de un nominal que tenían estas acciones de 500, ¿vale? Entonces, se emitieron 50.000 acciones y aquí se desató la locura, lo mismo que pasó en la Compañía de los Mares del Sur. Se emiten las acciones y hubo una demanda, una sobredemanda de 6 veces el número de acciones que iban a salir de la compañía. Aquí hay bastantes anécdotas de cómo se volvió una locura y todos los nobles se agolpaban frente a la casa de Low para ver a quién le había tocado, es decir, a ver quién había sido el que había recibido la lotería de que le tocaran las acciones, porque había muchísima, muchísima más demanda, y cuando aquello no había el sistema de prorrateo que tenemos hoy, cuando esto ocurre en una IPO, en una salida a bolsa sobresuscrita. Entonces, decían que todos los nobles, duques, marqueses, condes, con sus respectivos duquesas, marquesas y condesas, esperaron horas y días, todos los días en la calle, en la puerta de Low, para conocer quiénes eran los que recibirían esas acciones. Pero además, no solo ellos, toda una calle llena de plebeyos o personas se había convertido en un lugar donde se podían negociar las acciones, pero realmente pasó un poco como la compañía de los Mares del Sur. Todo el mundo se empezó a dar cuenta de que aquella furia donde cualquiera que pasaba por ahí de pronto a los 3-4 días se volvía rico con el dinero de si lograba tener de acciones de la compañía del Mississippi, terminó generando que hubo otros que se dieron cuenta de, oye, estos papeles, cada vez hay más acciones, cada vez hay más acciones, cada vez hay más acciones, y no vemos que el negocio por detrás esté generando grandes beneficios. Entonces lo que hicieron fue empezaron a vender y empezaron a cambiar sus acciones por moneda. Y esas monedas fueron las que empezaron a sacar fuera del país. Rápidamente John Law se dio cuenta y dijo, oye, si esto todo el mundo empieza a hacer esto, empieza a coger sus acciones, las empieza a vender y a pedir el dinero, pues no hay suficiente dinero o no hay suficiente respaldo para que estas acciones puedan mantenerse su precio. Y empezó a presionar a los políticos, porque buena parte de los políticos tenían también acciones de la compañía del Mississippi. Y entonces las personas, claro, intentaron empezar a cambiar por moneda, pero luego es que ya no había ni moneda suficiente, porque había emitido muchísimos más papeles por encima de moneda y la gente lo empezó a cambiar por oro y plata. Entonces, realmente se prohibió, el regente prohibió a las personas la moneda, es decir, intercambiarlo por moneda, e invertir en oro y joyas se daba recompensas, también se prohibió, perdón, vamos a explicarlo bien, se prohibió cambiar las acciones por oro, por moneda, por joyas, todo eso se prohibió, y además se fomentó que quien delatara a alguien que estuviera haciendo venta de este tipo de acciones, intercambiarlo por estos materiales, pues también iba a tener una recompensa. Además, quien se saltara la norma. Para intentar restaurar la confianza en la compañía del Mississippi después de esta fiebre bajista, John Lowe hizo y dijo, bueno, un último intento, cogió a más de 6.000 presos o personas que tenían muy, muy baja calaña y los montó en un barco para que cruzaran el Atlántico y demostraran que había en la compañía del Mississippi que todo esto, esta fiebre del oro, que estos metales y demás eran ciertos y que esto no era algo que se estaba inventando él. Pero realmente, primero, las personas que fueron, casi ninguna regresó para contar las virtudes de aquello que se estaba viendo, y aunque las acciones subieron un tiempo, esto es lo que se podría decir casi como el rebote del gato muerto, este típico rebote de una acción cuando lleva una caída suficiente que a veces engaña a muchos y la gente decide entrar en ese momento pensando que oh, esto ya ha caído lo suficiente y este rebote es el momento para comprar. El Parlamento francés convocó reuniones de emergencia, el Estado estaba, ahora sí que estaba quebrado porque la cantidad de billetes emitidos tenía una cifra de 2.600 millones, mientras que la moneda, solo había moneda para 1.300, es decir, había casi el doble de papeles emitidos que tenían derecho a intercambiarse por moneda, que solo había moneda para 1.300. Entonces, básicamente, ¿cuál fue el resultado? Devaluar todo el papel. Devaluar y decir, pues si ahora tú tenías un papelito que ponía que tenía valor de 10 libras, pues ahora va a valer 2. Y así lograron un poco devaluar todo esto, pero claro, esto ocasionó pérdidas muy, muy grandes. ¿Y a quién fueron a buscar? Pues a Lowe. El regente culpó a Lowe, quien fue cesado y tuvo que ser escoltado porque lo querían linchar. Incluso se ve que personas que iban a ver a Lowe, alguna terminó siendo el carruaje golpeado, casi lo matan. Esto se cuenta bastante ahí y que realmente lo llevaron casi preso primero, pero luego un poco por sus relaciones con el regente y demás, lo que hicieron fue desterrarlo de París. Básicamente le dijeron, mira, por aquí no vuelvas. Básicamente este es escocés y fue desterrado de París. Y se escribió bastante, decía en aquella época, se escribió canciones a su nombre. Y aquí pongo una que reflejaba me han apuntado una que es un poco alegórica de la época. Dice, el lunes compré acciones, el martes gané millones, el miércoles arreglé las cosas con mi pareja, el jueves cogí un equipaje, el viernes me fui a un baile y el sábado terminé en el hospital. Al final, esto se retiró al final a la compañía de las Indias o el Mississippi, la dirección de la Casa de la Moneda, se le quitó, porque Lowe era quien tenía un poco todos esos derechos, se le quitó todo el derecho a la recogida de impuestos, toda otra ventaja o privilegio que tuviera esta compañía, al final quedó siendo una compañía privada, nada, no tenía casi ningún derecho de explotación o todo lo que habíamos visto antes, se le terminó quitando y terminó siendo una entidad básicamente quebrada. Lowe, fuera de Francia, ¿qué hizo? Pues a lo que le había dedicado toda la vida, a volver a jugar. Se fue a Roma e intentó volver a hacer riqueza en las casas de apuestas. Al final, de lo del dinero que debía, tuvo que huir de Roma, se refugió en Dinamarca. Tuvo una autorización, ya estamos hablando de pasado 1720, tuvo una autorización del Ministerio Inglés donde le decían que ya podía regresar al país porque se le había perdonado ya el asesinato, básicamente como decir, mira, ha prescrito y estamos de acuerdo en que vuelvas, y ya le enviaron el perdón. Un poco, realmente, hubo varias quejas del regreso de John Lowe. Primero, porque aquí recojo que el conde de Coningsby dijo que se tratar con tantos honores a un hombre que había renunciado tanto a su país como a su religión, y que la presencia de Inglaterra de John Lowe era muy peligrosa en una época que la gente estaba perpleja por las prácticas de la Compañía de los Mares del Sur. Claro, esta persona que regresa a Inglaterra en el momento que Inglaterra está sufriendo pues la quiebra casi de la Compañía de los Mares del Sur, y temían un poco que el regreso de esta persona avivara un poco todas las burbujas financieras que sufrió en 1 o 2 años, sufrió Inglaterra debido a prácticas que estuvieron inspiradas en lo que estaba haciendo en este banco primero real de Francia y el anterior banco hipotecario de la tierra. Lowe se quedó 4 años en Inglaterra y luego se marchó a Venecia, donde murió en 1729. Para su epitafio dice así, aquí yace un escocés célebre, calculador sin igual, quien por las reglas del álgebra llevó a Francia al hospital. Y así acaba un poco la historia de John Lowe y la compañía del Mississippi. Recordar que vimos en el primer episodio la tulipomanía, vimos la compañía de los mares del sur, y ahora en este episodio hablamos acerca de la compañía del Mississippi, pero curiosamente una de las curiosidades para quien esté viéndolo ahora es que también hubo tulipomanía en París y en Londres, e incluso casi del mismo tamaño de la original que hubo en Londres y años después. Entonces, realmente se ve que eran épocas bastante turbulentas en cuanto a todos los mercados financieros y el ansia de hacerse rico rápido que tuvo tanto toda la sociedad parisina y la sociedad londinense de aquella época y de mediados y principios, sobre todo, del siglo XVIII. Así que no sé si conocías la historia de la compañía del Mississippi un poco y todo lo que hay detrás. Os recuerdo que esto es un fragmento que os recojo. La historia está muy, muy bien contada, todo lo que pasaba casi día por día y semana por semana y todas las discusiones que hubo en el Parlamento, toda la forma del regente o qué pasó después, está contada en el libro Delirios Populares Extraordinarios y La Locura de las Masas, escrito por Charles Mackay, y de forma ya más resumida, eso sí, en un paseo aleatorio por Wall Street, donde le dedica 3 o 4 párrafos a cada una de estas burbujas financieras de la historia. No han sido las únicas. En los siguientes episodios, en el episodio de mañana, en el siguiente, vamos a hablar de varias burbujas, pero vamos a centrarnos en todas las burbujas que hubo en el siglo XX, que estuvo llena de varias de ellas, quizás porque la historia nos queda más reciente, hay recogidas más datos y quizás por eso son más numerosas, pero tenemos la de los Nifty 50, tenemos toda la burbuja del oro, la burbuja de la plata, tenemos varias burbujas inmobiliarias, por ejemplo, en Japón o la furia de las acciones japonesas. Todo eso lo iremos viendo en episodios posteriores donde estaremos hablando acerca de todos estos momentos donde parece que las valoraciones no importan y que todos pueden hacerse ricos de la noche a la mañana simplemente poniendo su dinero en un activo que se multiplica cada día su precio. Vamos a terminar aquí esta parte de que aprendí hoy y os quería hablar acerca de, estoy suscrito a una newsletter que se llama Compounding Quality, que es realmente la conocí por LinkedIn y hacen infografías muy muy chulas acerca de todo lo que sea análisis fundamental o inversores de value y demás, se hacen infografías o sacan PDF gratuitos acerca de, por ejemplo, todas las compilaciones de todas las discursos o entrevistas de Peter Lynch o de Graham o de Buffett, todo esto, y la verdad que lo hacen muy bien. Y luego tienen una newsletter que quizás es menos conocida, tiene una parte de pago, pero luego tiene una parte gratuita. Y hoy hablaban acerca de las acciones caníbales y me sorprendió porque decía, uy, y estas acciones caníbales, pensé, vale, pues será un símil de lo que quizás se dice como son las acciones compounder, estas acciones que no paran de absorber otras compañías y comprar otras compañías y así crecen muchísimo más sacando la sinergia de esta compañía. Pero no, las acciones caníbales se refiere a las compañías que son muy, muy agresivas en su recompra de acciones. Entonces, es un tema que no hemos llegado todavía a hablar de él en el curso de la píldora financiera diaria, por eso voy a dar una o dos pinceladas nada más, pero recordar que la recompra de acciones es una capacidad que puede tener una compañía de utilizar. Es una forma de asignación de activos donde tú, en vez de decir, pues me compro otra compañía o invierto en tal proyecto, pues simplemente la forma de devolverle a los accionistas parte de su dinero o reparto dividendo, por ejemplo, es comprar y retirar de circulación acciones del mercado, así automáticamente cada uno de los accionistas que se queda en la compañía tiene más porcentaje de la empresa y, por tanto, más porcentaje sobre el posible beneficio futuro de la misma o el posible futuro dividendo de la compañía. Entonces, se ve que hay empresas que son muy, muy agresivas y me ha sorprendido muchísimo el número de acciones que han recomprado en los últimos años. Y aquí esta newsletter hace una recopilación de 15 acciones que tienen una política de al menos una disminución de las acciones emitidas en los últimos 10 años de un 30%, de más de un 30%. Y voy a contaros algunas de ellas. Por ejemplo, la primera, Domino's Pizza, en los últimos 10 años ha reducido el número de sus acciones en un 40%. Entonces, imaginaros este tamaño. La siguiente, Ameriprise Financial, un 57% de reducción de sus acciones. Discover Financial Service, un 51%. Dollarama, un 32,9%. HCA Healthcare, un 35,1%. Williams Sonoma, un 32,7%. Grand Canyon Education, un 32,1%. Windmark, un 31,1%. Visa, esto es bastante curioso. Y sí es verdad que sobre Mastercard, American Express y este tipo de empresas, de empresas de pagos, Warren Buffett ha mencionado que una de las formas que a él le encanta de tener más participación de la empresa es cuando este tipo de empresas son fuertes recomprando acciones y que les permite, si ellos sin hacer nada, sin poner un duro más, tener mayor participación de la compañía. Pues Visa en los últimos 10 años ha quitado de circulación el 43,4% de todas sus acciones. O'Reilly Automotive, el 55,8% de las acciones en los últimos 10 años las ha quitado de circulación. AutoZone, 57,6. Este es muy popular últimamente en Twitter. Pulte Group, el 40,9. Dillard's, el 74,4% de las acciones las ha recomprado desde 2010. Applied Materials, el 36,5. Y MSCI, mira, esto es una de las acciones que a mí siempre me gusta porque es negocios que los ves tan simples, pero que ahora sí que son monopolios. Es decir, MSCI, la empresa de tanto de research como de creación de índices, que se beneficia, por ejemplo, del aumento de la inversión indexada. Mientras más productos inversados existan y mientras más ETFs y fondos indexados se lancen, más va a ingresar MSCI por los royalties que cobra por la creación de sus índices. Es decir, usar que alguien haga un ETF basado en el MSCI World tiene que pasar por caja, y por eso veis muchas veces que del lado del MSCI World o del IBEX 35 hay una R de marca registrada, y significa que cualquiera que tiene que utilizar estos productos tiene que pasar y pagarle un royalty a este tipo de compañías. Eso es algo curioso porque muchas webs que utilizan o brokers que utilizan derivados, veis y dice, oye, ¿por qué en vez del S&P 500 mi broker le llama US 500? A invertir en el índice, básicamente porque no quieren, crean un derivado y no quieren pagar ese royalty, y entonces le cambian el nombre. Aunque haga lo mismo o intente replicar al S&P 500, intentan no tener que pagar royalties para no usar el número, creando un derivado en base a un índice que ellos es similar al de MSCI, por ejemplo, o al de Standard & Poor's, pero así se evitan tener que pagar. Entonces, eso lo aprendí cuando hablaba con los brokers. Le decía, pero tío, ¿no es más fácil que si el DAX 40 le llames DAX 40 y no GER 40? Y dice, ya, pero si le llamo DAX 40, tengo que pagar al creador del índice un royalty, y si pongo GER 40 en mi CFD, en mi opción o en el futuro, pues me lo ahorro. Y entonces, es bastante, bastante curioso, y es una de las vías principales de negocio. Esto es un dato curioso. Hay muchísimos, pero vamos, casi 10 o 12 veces más índices creados que productos que replican a los índices. Hay, y esto os invito un día a escribir en Google familia de índices del IBEX 35 y os encontraréis que BME calcula 40 o 50 índices relacionados con el IBEX 35, y luego buscas ETFs y ETFs habrá 10 basados, y sobre todo están basados en el IBEX 35. No hay un ETF que esté basado en lo que era, por ejemplo, el MAP anteriormente, pero hay un índice que calcula el MAP. Entonces, realmente se crean por términos estadísticos y para ver si se puede vender algún tipo de datos o research y demás, pero hay muchísimos índices que al final se terminan descontinuando y no se calculan porque no tiene sentido, porque nadie está creando producto en base a eso. Entonces, y también incluso, no sé, ya cuando lleguemos al punto de los ETFs, también os voy a decir una curiosidad que quizás no sabíais, pero ya hay el Ryanair de los índices, es decir, empresas que crean índices low cost, incluso le llaman a los ETFs y le dicen, oye, ¿quieres que te cree un índice a medida? Y soy súper barato. ¿Por qué? Porque MSCI, Morningstar, Bloomberg, todos estos índices, cada vez, generalmente, al tener un poco el oligopolio, pues evidentemente suben sus tarifas para seguir creciendo y demás. Entonces aparecen estas nuevas empresas que básicamente se dedican a crear índices, pero siendo súper, súper competitivos en precio y teniendo un poco de flexibilidad. MSCI World no va a crear un MSCI World a dedo para tu emisora de ETFs. Ellos crean y después todo el mundo que lo replique. Pero este tipo de empresitas pequeñas sí empieza a crear bastantes índices a medida y demás. Con lo cual yo tampoco estoy muy a favor, porque ves cada índice que dices, vale, esto no tiene sentido. O, por ejemplo, sacan índices de universos de inversión que por ejemplo, solo tienen poquitas empresas. Ahora no me viene, por ejemplo, cuando había mineras de Bitcoin cotizadas en bolsa, pero empresas de mineras de Bitcoin cotizadas en bolsa hay poquitísimas, pues había índices de eso. Entonces, realmente, el peso y la concentración era muy, muy alto. Entonces, la gente está acostumbrada a que un índice tenga muchísimas acciones y realmente se encuentra con índices donde una acción puede pesar el 30 y pico%. Entonces, tenerlo en cuenta en este sentido. Pero bueno, os quería dar ese dato de las 15 acciones americanas, evidentemente, que más recompra de acciones han tenido en los últimos 10 años. Y realmente, cuando lleguemos en el curso de la píldora financiera diaria hablando de esto, os diré también que no siempre esto puede ser una forma de detectar que la gente lo está, que la directiva de una empresa lo está haciendo bien. Porque esta recompra de acciones, también la cantidad de dinero que han invertido en esto, hay que ver si estuviera mejor invertido en otro sitio, en comprando un competidor, ganando cuota de mercado, o a qué precio se ha hecho esto. ¿Se han recomprado acciones en máximos históricos o se han abierto programas de recompra cuando las acciones estaban deprimidas o había situaciones tensas y un poco se aprovechó esa situación para hacer y crear valor? Pero bueno, esto es otro debate que ya os digo, lo comentaré cuando lleguemos. No, no nos queda mucho porque realmente en el curso de la píldora financiera diaria ya estamos en toda la parte de análisis fundamental y una de las partes claves es analizar la asignación de activos que hace el equipo directivo y lo que se llama un poco capital allocation. Entonces, ahí cuando lleguemos veremos todo un poco la recompra de acciones y todas las características de la misma. Vamos a la píldora financiera diaria, donde vamos a hablar acerca del ROE. Y vamos a dedicarle dos capítulos, porque en este voy a introducir un poco las partes más sencillas, la fórmula y demás. Pero luego en la segunda vamos a hablar acerca de la descomposición del ROE y el método Dupont, que quienes hayan estudiado un poco el CFA es una de las partes claves del nivel 1, donde te hablan acerca de la descomposición del ROE y cómo una formulita que parece muy sencilla, que es beneficio neto partido patrimonio neto, cómo se puede ir descomponiendo en determinados componentes para analizar realmente el aporte de cada una de las áreas a una empresa o el nivel de apalancamiento o el nivel de apalancamiento operativo que puede tener esta empresa. Por eso digo, lo veremos en el episodio 45 mañana. Cuando lleguemos ahí y ahora vamos a un poco a ver qué es el ROE. El ROE es un ratio financiero que mide la rentabilidad de una empresa en relación con el patrimonio, así con lo que han aportado sus accionistas, ¿vale? Esencialmente el ROE nos indica cuánto beneficio genera una empresa por cada euro o dólar invertido por sus accionistas. Aquí ¿cómo decir? La interpretación es muy sencilla. Mientras más beneficios se genere por euro invertido por los accionistas, preferiremos esa compañía. Es así, mientras menor sea el ROE, pues quizás menos preferible sea esa compañía. Como os dije, la fórmula muy sencilla, beneficio neto, partido, patrimonio neto. Y luego vamos a ver un poco la importancia. Es una medida clave la rentabilidad de una empresa desde la perspectiva del accionista. Nos permite comparar rentabilidades de diferentes empresas independiente de su tamaño o su capitalización de mercado. Entonces, esto es importante. Y un ROE consistentemente alto, es decir, en el tiempo de una tendencia elevada, puede ser un indicador atractivo para los inversores, sugiriendo que la empresa es eficiente en el uso de capital que hacen con los accionistas para generar sus ganancias. Factores que afectan al ROE. El apalancamiento financiero puede afectar al ROE, ¿vale? Las empresas con una mayor deuda pueden tener un ROE más alto debido al efecto del apalancamiento, aunque esto también implica un mayor riesgo. Esto lo vamos a ver cuando descompongamos el ROE, vamos a ver exactamente este peso de la deuda y el apalancamiento financiero, dónde se ve reflejado y por qué puede manipular bastante el resultado final. También las políticas de reservas de una compañía pueden alterar el resultado de ROE. Las empresas que retienen una mayor proporción de sus beneficios pueden aumentar su patrimonio neto y potencialmente su ROE en el futuro. Entonces, según la política, imaginaros, quien tenga un payout del 100%, pues no va a ser una misma empresa, aunque estén en el mismo sector, no va a ser igual el resultado de una empresa que retenga el 90% de sus beneficios y los acumule en reservas durante un periodo o más, ¿vale? También, el aumento de las ventas y la eficiencia operativa puede mejorar el beneficio neto y, por lo tanto, el ROE en ese sentido. Limitaciones, lo que os dije, un ROE alto debido a que el apalancamiento financiero es alto, es decir, a que la empresa está creciendo con deuda, puede ser engañoso, porque te puede parecer que la empresa tiene unos retornos atractivísimos, pero la empresa tiene un riesgo de deuda muy, muy alto y puede que no sea evidente a través de este ratio. Lo mismo también que hemos visto en casi todos el resto de ratios. Para comparar entre diferentes sectores, a veces no tiene sentido, porque hay industrias que tienen unas métricas, unos márgenes y una estructura de capital de una forma que quizás en otra industria no se parezca en nada esa estructura de capital que tenga la misma. Primero, y lo último, no considera los activos. Recordar, ¿cuál es el que considera los activos? El ROA. El ROE no tiene en cuenta los activos totales de la empresa, por tanto, no mide la eficiencia en la que se está utilizando el uso de estos activos para generar beneficio. Entonces, estas son un poco las limitaciones que hay. Pero mañana, y os digo que cuando veamos, entendáis un poco esta introducción un poco al ROE y veamos mañana la descomposición por el método de Dupont, podremos entender más un poco la foto global, porque es mirar el ROE como un número y un ratio, sabiendo un poco que el beneficio neto, todas las cosas que se pueden manipular para llegar, manipular o maquillar para llegar al beneficio neto, tanto los impuestos, el diferimiento de impuestos, toda la parte de depreciación y amortización, todo eso que se puede maquillar hasta llegar ahí al beneficio neto, pues puede generar distorsiones que quizás si vemos un poco la descomposición, podemos entender cuáles son un poco las fuentes de rentabilidad de la empresa y dónde la empresa está generando de verdad su potencial y su crecimiento que hace que tenga un retorno de efectivo, de beneficios muy superior a lo que han aportado los accionistas. Así que hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Ya sabéis, para los que estáis en directo, hoy volvemos a hacer récord de personas en directo y no sabéis cuánto lo agradezco, que podéis hacer vuestras preguntas en directo o en diferido. Es decir, yo subo este directo que estamos haciendo en YouTube, en Twitter o en Twitch, estamos en todas las plataformas. En directo podéis hacer vuestras consultas, ya sea por el chat en las plataformas de YouTube y Twitch o ya sea enviándonos un email a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639, que siempre tengo por aquí en caso de que llegue una pregunta, o si no la podéis enviar en diferido, que tenemos dos secciones, el consultorio de finanzas personales, donde son preguntas que nos podéis hacer llegar acerca de casi de fiscalidad, preguntas de, bueno, cualquier pregunta que este segmento se os pueda ocurrir o que tengáis en ese sentido, no preguntas de en qué invierto, esto no lo vamos a responder, o esta acción va a subir, eso tampoco, pero luego, ¿qué te parece este fondo? ¿Hay algún ETF para invertir en esta tendencia? ¿Cuál es el ETF más barato? Todo esto sí lo podemos ver en el consultorio de finanzas personales. Y luego tenemos otra sección que se llama las finanzas de tu vecino, donde ya nos envían casos, carteras estructuradas, casos de planificación financiera, donde la gente quiere ayuda de forma gratuita y nos envía un poco todo su abanico y lo anonimizamos, es decir, no contamos nunca quién es la persona, sus características personales y demás, pero sí cogemos sus datos para entre todos en un episodio dar la opinión acerca de qué mejoras le haríamos a su cartera de inversión, en qué creemos que puede mejorar o cómo puede hacer para mejorar su salud financiera. Así que sin más, muchísimas gracias. Los que estáis en directo, ya está en Hotmart disponible el curso de inversión de cero a inversor en ETFs. Cada día voy subiendo uno o dos módulos que tenemos y ya está disponible el primer módulo del curso de cero a inversor con ETFs. Buscáis ahí salud financiera y mi nombre, Luis Ángel Hernández, y seguro encontraréis el curso. Y realmente, pues, si alguien quiere empezar y estar casi en directo cada día aprendiendo de ETFs, casi todo el mes de marzo, todos los días va a tener una lección nueva en la que aprender, que luego ya se quedará grabado para tener ahí el curso completo de inversora en ETFs. Así que sin más, muchísimas gracias a todos por seguirnos y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.